Generación Futura, de lunes a viernes hasta las 15.
Pasan exactamente 23 minutos de las 2 de la tarde. Atención, porque tenemos ya comunicado a nuestra columnista de política internacional. Hablamos de Ezequiel Naidich. ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo va todo?
Bien, muy bien. ¿Vos cómo estás?
Bien, bien. Por suerte viene en este día difícil. Un día donde, lógicamente, la agenda ha cambiado totalmente. Ya desde ayer, como decíamos al comienzo del programa, nos enterábamos al aire de esta triste noticia de Diego. Pero bueno, por suerte venís vos con tu columna de política internacional para adentrarnos e interiorizarnos en otro tema también, ¿no?
Sí, en el mundo, digamos, siguen pasando cosas todo el tiempo. Y este lunes, en particular, Donald Trump dio finalmente luz verde a las preparaciones para la transición, para la entrada del nuevo equipo presidencial en Estados Unidos. Tema que habíamos hablado la semana pasada, el riesgo que podía tener, digamos, una demorada transición. Entonces, digamos, argumentando el beneficio para la nación, digamos, más allá de su lucha judicial por dar vuelta a las elecciones, decidió que esta transición comenzara. Obviamente, digamos, no es que concedió la victoria, va a continuar con una cada vez más difícil pelea judicial, pero sí se le puede permitir ahora al equipo de Joe Biden empezar con sus preparaciones. Y en este contexto ya empezó también a pensar su política exterior, o sea, hablando con líderes de otros países. Y entonces quería hablar un poco de, digamos, hace unas semanas hablamos del Medio Oriente, pero ¿qué pasa con el resto? Y más que nada con Europa. Bueno, en primer lugar, Biden va a tener muchos desafíos, como todo presidente, pero tal vez en este caso, tras unos 4 años donde digamos, hubieron varios daños a la política exterior norteamericana, va a tener un arranque tal vez un poco más difícil. Por un lado, China ahora ya se fortaleció mucho más como potencia mundial con sus varios proyectos de inversión y libre comercio. De hecho, hace poco más de una semana se firmó el RCEP, o la Asociación Económica Internacional e Integral Regional, que une a 15 países asiáticos en una inmensa zona de libre comercio, que pone a China mucho más fuerte como líder de su región, en detrimento, obviamente, de Estados Unidos. Otro gran desafío, digamos que muy diferente a lo que fue hace 4 años cuando era vicepresidente, es la alianza transatlántica, que la va a tener que curar, porque, digamos, la relación entre Estados Unidos y Europa, que fue columna vertebral de Occidente durante 70 años, fueron realmente dañados en el último tiempo. Algunos eventos, digamos, que estuvieron presentes en este tiempo fueron la acusación a los países europeos, especialmente Alemania, de no responsabilizarse por la seguridad colectiva, amenazando con que si no aumentaban su gasto en defensa, se retiraría de la OTAN. Digamos, también está la retirada de soldados estadounidenses de bases en Europa, que llevó a la Unión a empezar con una lógica diferente.
¿Sí? A ver.
En vez de aumentar los gastos militares para, digamos, responsabilizarse por su parte de la seguridad colectiva, es aumentar los gastos militares para poder cuidarse ellos mismos. Porque no se puede seguir confiando en Washington. Sí, esto no es, digamos, desde este último tiempo, sino de los 4 años. Y, digamos, también fueron chocando en varios otros aspectos en la agenda internacional, ¿no? Con la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París, del acuerdo nuclear con Irán, del PAIC, de la Organización Mundial de la Salud, la paralización de la Organización Mundial de Comercio, y varias otras cuestiones que dañaron al sistema multilateral de toma de decisiones y, por supuesto, a la confianza que sus tradicionales aliados tenían sobre Estados Unidos. Ahora, Joe Biden que, digamos, cada vez más cerca de ser presidente, ahora que también le habilitan la transición, busca cambiar el slogan America First, que guió a la administración de Trump, por America is back. ¿Sí? Vuelve América. Refiriéndose a que vuelve a los compromisos con el multilateralismo, al liderazgo mundial, a la preocupación por los derechos humanos, a la lucha contra el cambio climático y todas las demás problemáticas que Estados Unidos había abandonado, podría decirse. Y, digamos, obviamente esto es visto con gran optimismo, salvo, digamos, algunos países como pueden ser Hungría, Polonia en Europa del Este, o Israel y los países del Golfo, claro, Medio Oriente, que se beneficiaron. Pero en general, digamos, es algo que se lo ve de buena forma. El problema es que America is Back tiene algunas dificultades que sortear. Por un lado, en lo que se refiere a la relación con Europa, puntualmente, las heridas no sanan de un día para otro. Como decía, Europa, puntualmente Alemania, cambió la lógica por la que se maneja la relación transatlántica, y es empezar a darle a la Unión Europea un rol más independiente, más autónomo y capaz de cuidarse por sí mismo, y no tanto por Trump, sino por la inestabilidad de los Estados Unidos. Es decir, que haya logrado asumir Trump hace 4 años y que, digamos, estuvo cerca, podríamos decir, siendo el presidente, digamos, el candidato republicano más votado en la historia, estuvo cerca de haber ganado otra vez, podría volver a pasar. La polarización, claro, tan fuerte que hay en el país podría permitir que nuevos personajes, como el actual presidente, lleguen a la Casa Blanca. No necesariamente del Partido Republicano, sino también del Demócrata. Se nota, es evidente, que si antes los dos partidos estaban eran más bien centrípetos, tirando hacia el centro, buscando agarrar a los votantes más liberales de centro, ahora está cada vez más hacia los costados. Entonces empezás a tener legisladores y políticos de izquierda y de derecha más, digamos, fuertemente. Entonces, el miedo a qué es lo que puede hacer Estados Unidos en el futuro tiene que ver con la inestabilidad, y eso va a continuar. Y por otro lado, Estados Unidos tampoco es lo que era antes. Biden estaba acostumbrado a ser el vicepresidente de Obama, que todavía disfrutaba de ser el país más poderoso del mundo y con tranquilidad. Obviamente, China estaba creciendo como un competidor a pasos agigantados, pero aún Estados Unidos controlaba, digamos, la política mundial de forma un poco más clara. Con la retirada de Estados Unidos en los últimos años de varios puntos de la agenda internacional, no tanto en cuestiones temáticas, como podríamos decir en cambio climático, sí, o tal vez derechos humanos, sino también a nivel regiones, siendo que se fue bastante de Medio Oriente, permitió que Rusia entrase con más tranquilidad. Es algo que ya venía como tendencia, ¿no? Obama quería también alejar un poco a Estados Unidos del Medio Oriente y llevarlo hacia Asia, pero se continuó y es más evidente ahora. Ahora Estados Unidos no tiene el poder que tenía antes. Sus competidores son más grandes, más poderosos, y el nuevo Washington, con Biden comprometido con traer a los Estados Unidos de vuelta, va a tener que reconocer, y es tal vez el más grande obstáculo que tiene, que no puede imponer decisiones y soluciones como lo hacía antes, y va a tener muchas más limitaciones en la toma de decisiones a nivel internacional.
Clarísimo, como siempre, Ezequiel, agradecidos por estos minutos, por tu participación en este programa tan especial. Un fuerte abrazo y permanecemos en contacto.
Chao, un saludo y para toda la audiencia también.
Gracias. Ezequiel Naidich, nuestro columnista de política internacional. Hacemos un rápido break y venimos con noticias de último momento del caso Maradona.
Transmite LRL 331.